América.
Opositores denuncian en la ONU las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Detienen a más de 20 damas de blanco en otro domingo represivo en La Habana y matanzas. México, Chile y Colombia niegan conexión con el presunto atentado contra el presidente Maduro. Un muerto en Nicaragua durante marcha a favor de los presos políticos. Y el presidente Donald Trump pide en la ONU desmantelar producción de drogas a nivel global.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Comenzamos la semana, es lunes 24 de septiembre del año 2018. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas de Noticias, Eduardo Luján y Joan Andrés. En los controles, volvemos nuevamente, agradecemos la presencia de Efraín García y, por supuesto, Juanito Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez, y mucha información y noticias que compartir con ustedes en esta edición. Así que no nos demoramos más y vamos a noticias titulares. Comenzamos con Cuba. Y en los deportes, por favor, gracias. Se me quedó ahí Bobby Salamanca Jr., por Dios.
Margarita, que me quedé así de pronto y bueno, me poncharon sin tirarle.
Imposible.
Bueno, pero no se poncharon los hermanos Gurriel este fin de semana. Ah, por cierto, bueno. Yulieski ayer también botó la pelota del parque. Vamos a estar hablando sobre esto.
Buenas noticias, buenas noticias. Ahora sí, nos vamos a los titulares y vamos para Cuba.
Una delegación en representación de la oposición cubana dentro y fuera de la isla intervino hoy en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Los testimonios fueron expuestos durante el examen periódico universal sobre Cuba. Los detalles ahora con Rafael Martínez Sixto.
La activista opositora Shirley Ávila León, quien en el año 2015 fue atacada y mutilada por agentes del régimen, testificó a nombre de la organización no gubernamental UN Watch.
Me atacaron con un machete para asesinarme, cortándome la mano izquierda y hombro derecho, mientras me cubría con ellos la cabeza. Luego cortaron mis rodillas, dejándome limitaciones de por vida.
Shirley Ávila describió que anteriormente a este ataque ya había sufrido amenazas de muerte y numerosas detenciones por exigir mejores condiciones de vida para los campesinos. La que fuera delegada del Poder Popular en una zona rural de Las Tunas indicó que su caso no era aislado y al concluir su testimonio...
Señor presidente, como víctima directa de la represión en Cuba, pregunto, ¿cómo puede el gobierno de Cuba ser miembro del Consejo de Derechos Humanos cometiendo tantos crímenes de lesa humanidad por 59 años?
Por su parte, el cubano estadounidense John Suárez, a nombre de la ONG Il Cenacolo, se refirió al rechazo del gobierno cubano a reconocer sus violaciones en este examen periódico universal de la ONU.
The government bars international human rights monitors from Cuba to evade scrutiny and isolate Cubans.
Suárez expuso los casos de presos políticos cubanos como el médico Eduardo Cardet y preguntó al Consejo por cuánto tiempo más serán violados los derechos humanos de forma sistemática y con impunidad en Cuba. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Las declaraciones del gobierno cubano en Ginebra fueron calificadas como arrogantes por opositores en La Habana. Nuestra colega Yolanda Huerga informa.
Activistas y líderes opositores cubanos, como el coordinador de la plataforma Otro 18, Manuel Cuesta Morúa, aplaudieron las críticas al régimen de organizaciones no gubernamentales a raíz del examen periódico universal EPU del Consejo de Derechos Humanos.
Es muy importante lo que está sucediendo con el examen periódico universal cada vez. Ya se abre mucho más la conciencia de la comunidad internacional.
De igual manera, reaccionó Juan Antonio Madrazo, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, quien participó en la elaboración de los informes de la Sociedad Civil Independiente para el EPU, pero no pudo asistir a la presentación porque las autoridades cubanas se lo impidieron.
Ellos mismos están desconociendo, incluso a otros actores que están dentro de las propias instituciones. Es una posición hegemónica para no reconocer la diversidad y continuar manipulando a la opinión pública.
Ante la solicitud formal de Amnistía Internacional para visitar Cuba, la La respuesta del embajador cubano ante la ONU, Pedro Luis Pedroso Cuesta, no se hizo esperar. Amnistía Internacional no ingresará a Cuba. No necesitamos sus consejos.
Cuba sigue siendo acá en el hemisferio el único país que no quiere armonizar sus prácticas políticas. Al mismo tiempo, el comportamiento arrogante, casi burlesco, de las autoridades cubanas.
El oficialista Diosbany Acosta Abrajande defendió la garantía de los derechos de los jóvenes cubanos, pero omitió que la mayoría de esos jóvenes a los que dijo representar prefieren emigrar de la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Al menos 24 damas de blanco fueron arrestadas ayer durante la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos en Cuba. Entre las detenidas se encuentra Berta Soler, líder del grupo, y la activista Daisy Artiles dijo a Radio Martí, el ex prisionero de conciencia, Ángel Moya Acosta.
En esta jornada dominicana, el 159 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de damas de blanco de dar a misa, han sido arrestadas y pueden aumentar la cifra, 24 damas de blanco, en La Habana 8, Matanza 16, participaron en misa, 12 en Matanza y 3 en Santiago de Cuba. En La Habana 5, en varias iglesias, pero no pudieron hacer lo mismo, en la iglesia de Santa Rita, puesto que el Departamento de Seguridad de Estado despliega operativo represivo cada domingo para arrestarlas, intentan llegar al lugar. Al salir de la sede nacional en Lauton, La Habana, la dama de blanco y líder de la organización, Berta Soler, fue arrestada violentamente por una policía uniformada cuando ésta le aplicó una técnica de movilización cogiéndola por los brazos y la boca, la cual le produjo dolor a tal punto que Berta Soler tuvo que tirarse al suelo. En la actualidad, Berta Soler, al igual que la dama de blanco, Daisy Artiles, continúan detenidas, desaparecidas. Los arrestos los ejecutaron Fuerza Represiva del Departamento de Seguridad de Estado en conjunto con la Policía Nacional y por primera vez en más de 2 años el Partido Comunista no activa acto de repudio contra las damas de blanco.
Ante la ausencia de una ley protectora, proliferan en Cuba los abusos contra los animales, lo que se suma a la falta de recursos y medicamentos. El activista Inalquis Rodríguez abordó este tema en conversación con nuestro colega Tomás Cardoso.
Ante la falta de regulaciones en Cuba es común el maltrato en contra de los animales. No hay dentro del Código Penal la figura para condenar e incluso multar a quienes infligen esta penosa práctica, informa desde Camagüey la activista y defensora de los derechos de los animales, Inalquis Rodríguez.
Bueno, número uno, que los botan a la calle. Número dos, la falta de medicamentos para tratar a esos animales. No los hay. Cuando aparecen es a sobreprecio, que no pueden ni comprarlos. Los inspectores que hay se dedican a chequear el coche del caballo, si tiene frenos, si tiene no sé qué, pero no le importa si tal vez está flaco, si tiene hambre, si tiene llagas, no le importa nada de eso. Y los animales no existen para nada. Tú puedes maltratar a un animal delante de un policía, delante de quien sea, y no pasa nada en absoluto.
La falta de recursos, medicamentos, así como la corrupción en los servicios veterinarios, ocupa un papel predominante en este problema.
Esos medicamentos entran a un laboratorio, de allí se los roban y los venden. Hace unos días fue un muchacho vendiendo a la casa la biomed, que sirve para las pulgas, esas cosas, y casualmente caen en falta por materia prima. Y lo que llevaba el pomo era agua.
Y para la activista, no es solo importante la aprobación de una ley, sino también su cumplimiento.
Es importante que se cree esa ley, pero además, no solamente que se cree, es que se haga cumplir, porque de nada resolvemos con tener una ley, como hay tantas en Cuba que no se cumplen. Me imagino que podamos proteger más a los animales, por lo menos de ir a exigir, oye, se está manteniendo un animal, hay que cumplir, esta es la ley, hay que cumplirlo así. Creo que mejoraría un poco la situación.
Activistas independientes promueven a través de las redes sociales una campaña para que se promulgue una ley para penar en el país el maltrato en contra de los animales. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El canciller español Josep Borrell dijo en Nueva York que España prestará una especial atención a sus relaciones con Cuba durante la 73ª Asamblea General de la ONU.
Señaló que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunirá esta semana con el gobernante Miguel Díaz-Canel, con quien analizará la posibilidad de un viaje oficial a Cuba.
Agregó que no tiene sentido que ambos países permanezcan incomunicados, porque los españoles tienen relaciones históricas, culturales y humanas muy fuertes con Cuba.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
12:10 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias titulares en América Latina. Chile, México y Colombia rechazaron acusaciones de Venezuela sobre una supuesta participación de sus embajadas en el atentado del 4 de agosto en Caracas contra el presidente Nicolás Maduro. La Cancillería colombiana indicó que en medio de la crisis que vive Venezuela, el único objetivo de Colombia es ayudar y brindar servicios. La Cancillería chilena, por su parte, rechazó las acusaciones de forma enérgica y las calificó de calumniosas y gravísimas. Y la Cancillería de México también aseveró que son acusaciones infundadas y que seguirá aportando a una solución pacífica de la enorme crisis que vive Venezuela.
Amnistía Internacional afirmó que la violencia en Venezuela es uno de los grandes retos que no se ha podido resolver.
La organización considera que estos homicidios perpetrados por particulares son responsabilidad de un Estado que debe investigar y sancionar a los responsables.
Para Amnistía Internacional es motivo de preocupación que las víctimas de la violencia armada en Venezuela suelen ser hombres jóvenes en situación de pobreza.
Dice en ese sentido que existe una política del Estado venezolano de criminalización social de la pobreza.
Y el gobierno de Uruguay dio a conocer que no se unirá a los países que denunciarán a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. El informe nos llega desde Montevideo con Leonardo Lucci.
La situación política de Venezuela, que impacta directamente en la economía y en la situación de la población, derivó en que 5 países sudamericanos decidieran denunciar al gobierno del presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Los denunciantes son Argentina, Paraguay, Perú, Colombia y Chile. Si bien algunos medios informaron que Uruguay se abstuvo en esa votación, la Cancillería informó que el país no fue consultado ni tampoco participó de la instancia en la que se decidió denunciar a Venezuela por violar los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Uruguay trata de mantener una vía de diálogo abierta con Venezuela para que ese país no sea aislado del concierto internacional. La Cancillería uruguaya se opuso recientemente a cualquier intento de intervención en Venezuela, como lo respaldó el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El presidente Tabaré Vázquez incluso expresó su malestar con la gestión de Almagro.
Yo discrepo totalmente, no lo apoyamos en sus dichos, y si hubiera un planteo de una reelección en el cargo de secretario general de Naciones Unidas, el gobierno uruguayo no lo va a apoyar.
Tabaré Vázquez estará desde este lunes en Washington y el miércoles en la ciudad de Nueva York, donde se reunirá en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas con los presidentes de los demás países del Mercosur, donde se descarta que uno de los temas a tratar será la situación de Venezuela. Leonardo Luzzi, Montevideo.
Y durante su visita a Nueva York, el presidente de Colombia, Iván Duque, resaltó este domingo la importancia de discutir en las Naciones Unidas la situación de Venezuela y la crisis migratoria que enfrentan varias naciones con los miles de venezolanos que continúan arribando a sus fronteras. Desde esa ciudad, Laura Sepúlveda informa.
Este primer encuentro Construyendo País, liderado por la presidencia de Colombia, en la zona de Queens, en Nueva York, en donde el presidente Iván Duque se refirió a su visita en Naciones Unidas a través de la Asamblea General, que momento en el que además sustentaba una reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Recordemos que entre los puntos que resaltó en esta materia de diálogo está la situación actual de Venezuela. Insistió en que esta violación de derechos humanos no puede continuar y también hizo mucho énfasis en la solidaridad que va a seguir habiendo con esta comunidad venezolana que se encuentra tanto en Colombia como en otros países buscando refugio. Insistió en esta importancia de que la situación sea solucionada. Desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda.
La crisis arrastra a Nicaragua a un precipicio económico y social, y la Iglesia Católica insiste en la necesidad de un diálogo nacional. El informe con Jorge Orellana.
El director de la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, precisó las perspectivas de Nicaragua en sus aspectos de desarrollo, democracia y gobernabilidad. Dijo que son todos absolutamente negativos. El representante del Papa en Nicaragua dijo que si los nicaragüenses se unen en un diálogo sincero y abierto, será más viable y cercano un compromiso nacional por el bien de la nación. Esas palabras fueron apoyadas por el cardenal y arzobispo de Managua, Monseñor Leopoldo Brenes.
Y creo que siempre nosotros tenemos esperanza, sabemos que en un país que puede estar convulsionado, Siempre se necesita el diálogo. Nosotros seguiremos esperando.
La Iglesia Católica Nicaragüense insiste en el diálogo después de que el fin de semana también terminó con enfrentamientos. La marcha reclamaba la salida de Daniel Ortega y el adelanto de elecciones, además de la liberación de presos políticos. Marlene Díaz, una de las manifestantes, dijo:
nosotros pedimos al COSEP, a las empresas privadas, que por favor nos ayuden. Queremos un paro total porque este asesino está haciendo lo que él quiere con nosotros. Por favor, ayúdennos.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Al menos una persona murió y seis sufrieron lesiones en la marcha de ayer en Managua debido a la represión policial.
Un comunicado de la policía confirma que un adolescente de 16 años perdió la vida.
El diario local La Prensa reporta que la policía orteguista se mantuvo en todo momento acechando la marcha azul y blanco.
También informa que dos periodistas y decenas de manifestantes fueron detenidos.
Y el diario La Prensa concluyó diciendo: ha sido una jornada de terror estatal.
Son las 12:16 minutos en Radio Martí. Ahora pasamos al segmento del pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar para Cuba esta tarde. Una tarde ya que dicen que es otoño, pero yo no siento nada parecido. Que nos responda ahora nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
En efecto, Margarita, sí, el otoño entró el sábado, pero hay bastante calor. Hay un frentecito débil ahí en la región central de Texas, pero muy lejos de Miami y de Cuba. Margarita, la tormenta tropical Kirk sobre las aguas del Atlántico, que en la madrugada se convirtió en una depresión tropical, ha continuado debilitándose y ahora sus restos apenas presentan un centro con circulación definida. Se halla en los 10 grados de latitud norte, los 39.5 grados longitud oeste, esto es a unos 1.725 kilómetros al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde. Sus vientos no superan los 65 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 1.007 milibares. Se está moviendo rápidamente al oeste a 37 kilómetros por hora, rumbo al arco de las Antillas Menores, y el centro de huracanes de Miami descontinuará totalmente los avisos sobre este organismo. De manera que este es el último boletín sobre Kirk, a no ser que se regenere nuevamente. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, para esta tarde cielos parcialmente nublados, chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas para esta tarde cálidas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
12:18 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. En su primera actividad en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Donald Trump hace un llamado a los líderes mundiales para luchar contra las drogas. Así nos informa Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump pidió hoy a los líderes del mundo que se comprometan a luchar contra la producción y el consumo de drogas y aseguró que será la forma de salvar la vida de muchos atrapados por las adicciones. El problema mundial de las drogas es un gran problema. El flagelo de la adicción a las drogas sigue cobrando demasiadas vidas en Estados Unidos y en las naciones de todo el mundo. El mandatario estadounidense no discutió acciones específicas, pero delineó lo que serían los principales puntos para alcanzar el objetivo propuesto. El llamado es simple: reducir la demanda de drogas, cortar el suministro de drogas ilícitas, ampliar el tratamiento y fortalecer la cooperación internacional. Si tomamos juntos estos pasos, podremos salvar las vidas de innumerables personas en todos los rincones del mundo, afirmó. El presidente Trump tuvo durante este discurso palabras de elogio para su colega de Colombia, Iván Duque, a quien reconoció como uno de los líderes comprometidos con esta causa, a tiempo que también reconocía los esfuerzos de su secretario de Estado, Mike Pompeo, y de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Estados Unidos se enfrenta a una profunda crisis de consumo de opiáceos que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que cobró en 2017. 2017 algo más de 72 mil vidas. Yoconda Tapia, Washington.
El presidente Donald Trump se dirigirá mañana martes a la Asamblea General de Naciones Unidas. Se espera que aborde una variedad de temas como las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y la situación en la península coreana y la amenaza nuclear iraní. Desde la sede de la ONU, nuestro enviado especial Tomás Regalado nos informa.
Y muy buenos días para ustedes desde aquí, desde Nueva York, en este lunes, en donde ya comienza las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Nueva York ayer en la noche vía el helicóptero Marine 1. De ahí, el presidente comenzó su agenda de reuniones bilaterales. Se espera que el presidente de los Estados Unidos, el martes, en su próximo discurso ante las Naciones Unidas, hable sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua, aparte de obviamente hablar sobre la desnuclearización de las Coreas y también el acuerdo que fue anulado por él de Irán. Entre las otras cosas, ya el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, tuvo un encuentro con miembros de la comunidad colombiana de la parte de Nueva York y del estado de Nueva Jersey en la tarde del domingo, y también se espera que en cualquier momento se sepa si el líder de Nicaragua, Daniel Ortega, asistirá a estas reuniones de las Naciones Unidas, y también si, obviamente, el líder de Venezuela también asistirá. Podemos recordar que él había dicho hace tan solo el viernes que él no sabía si iba a asistir o no, porque pensaba que habían ataques para asesinarlo aquí en la ciudad de Nueva York durante estas reuniones. Pero obviamente sabemos que la delegación de los Estados Unidos estará tocando el tema de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y que se espera que aparte de la presentación de la acta de la ley NICA en Washington el miércoles o tan temprano como el martes en la noche por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio, aparte de eso se habla ya después de una entrevista que el secretario de Estado Mike Pompeo le dio a la cadena televisiva de noticias de los Estados Unidos, en donde dijo que esta semana se iban a tomar medidas contra Venezuela sin precedentes. Pero por ahora esperen por nuestros próximos reportajes a partir de las 12 de la tarde en el noticiero de Radio Martín. Se despide usted, Tomás Regalado.
Justamente tendremos a Tomás Regalado Jr. en la segunda media hora en nuestro segmento de Noticias en Perspectiva.
Ahora, la Casa Blanca criticó una segunda ocasión, o en segunda ocasión, la conducta sexual inapropiada contra el juez nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
La Casa Blanca censuró una nueva acusación de conducta sexual inapropiada contra el juez federal Brett Kavanaugh, nominado por el presidente Donald Trump para la Corte Suprema de Estados Unidos. La revista The New Yorker informó el domingo por la noche que dos senadores estadounidenses están investigando la acusación de Deborah Ramírez, una mujer de 53 años que dijo que Kavanaugh se expuso ante ella en un dormitorio en la Universidad de Yale durante el año académico de 1983-1984. Kavanaugh negó la acusación hecha por Ramírez en un comunicado emitido a través de la Casa Blanca, calificándolo de una difamación. Entre tanto, Christine Blasey Ford, la mujer que acusó a Kavanaugh de una agresión sexual en 1982, ha aceptado testificar ante la Comisión Judicial del Senado el jueves por la mañana. El vicepresidente Mike Pence expresó su respaldo al juez Kavanaugh. El juez Brett Kavanaugh es un hombre íntegro, con credenciales impecables y una filosofía judicial comprobada. Los demócratas, entre tanto, apoyan a Ford. Dick Durbin es uno de los senadores demócratas de la Comisión Judicial. ¿Qué diablos tenía que ganar ella al hacer esto? En este punto, ella se ha enfrentado a amenazas de muerte. Su familia se ha mudado de su hogar. La nueva denuncia ha llevado a un influyente senador a pedir una postergación inmediata de cualquier otro procedimiento por parte de la Comisión Judicial del Senado, que está considerando la nominación de Kavanaugh. Luis Alberto Facal, Washington.
12:24 minutos, más noticias titulares en Radio Martín. Líderes de todo el mundo recordaron hoy a Nelson Mandela durante la develación de una estatua en honor al político sudafricano en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El acto formó parte de la cumbre sobre la paz que se celebra en la Asamblea General de Naciones Unidas hoy. Los líderes mundiales elogiaron a Mandela como una inspiración y un ejemplo de luchador por la democracia. Encarcelado, como recordarán, durante 27 años, Nelson Mandela Mandela se convirtió en el rostro internacional de la lucha contra el sistema racista del apartheid en Sudáfrica. 4 años después de salir de prisión, en 1990, Mandela se convirtió en el primer presidente negro de su país.
El jefe del ejército birmano, Min Aung Hlaing, defendió la soberanía de su país frente a la ONU. Una semana después de que expertos de ese organismo encontraran elementos de genocidio intencionado contra la minoría rohingya en el oeste del país, según informó hoy el diario Mewei.
El militar subrayó que la primera obligación del ejército es la defensa de la independencia y la soberanía del país.
La semana pasada, expertos de la ONU recomendaron que un tribunal internacional juzgara al jefe de las Fuerzas Armadas y a otros generales birmanos por violaciones y asesinatos cometidos contra la minoría musulmana rohingya en el estado Rakhine.
Por otra parte, Amnistía Internacional exigió a China aplicaciones sobre la represión a cientos de miles de musulmanes uigur.
La organización aseguró que China debe poner fin a su política de represión sistemática y revelar la suerte de hasta 1 millón de personas detenidas durante la campaña de reeducación en la región autónoma uigur de Xinjiang.
Amnistía Internacional denunció que estos centros de detención son lugares de lavado de cerebro, tortura y castigo, y que los familiares de los detenidos exigen respuestas.
Y el Papa Francisco recordó durante su visita a Lituania el sufrimiento perpetrado por los nazis y los soviéticos en ese país báltico. La agencia de prensa AFP tiene el informe.
A 75 años de la liquidación del gueto de Vilna, el Papa Francisco evocó el domingo ante 100.000 fieles católicos el exterminio de los judíos de Lituania perpetrado por los nazis y llamó a las nuevas generaciones a no ceder ante llamados similares. El Papa también evocó los sufrimientos del conjunto de la población, primero bajo el yugo de los nazis y después bajo el régimen soviético. Las generaciones anteriores todavía llevan las cicatrices del periodo de la ocupación, la angustia de los que fueron deportados, la incertidumbre sobre los que nunca regresaron, la vergüenza para los que fueron informadores y traidores.
La vergogna della delazione, del tradimento.
La visita del Papa a Lituania, de menos de 2.900.000 habitantes, en su mayoría católicos, despertó emoción en Kaunas, la segunda ciudad del país. Vine especialmente a Kaunas a ver al Papa y fui muy afortunada porque lo vi muy cerca e incluso me bendijo. Llamados Litvaks, los judíos lituanos formaban hasta los años 1940 una comunidad de más de 200.000 miembros que hicieron florecer la literatura yiddish y la vida religiosa. El exterminio que los nazis llevaron a cabo afectó a prácticamente todos aquellos que habían convertido a Vilna en la Jerusalén del Norte. En la actualidad, no quedan más que 3.000 judíos en Lituania.
12:28 minutos en Radio Martí. Ahora, para cerrar esta primera media hora, como siempre, nos vamos a nuestro segmento de salud. Expertos advierten del resurgimiento del SIDA, a menos que los gobiernos y las comunidades sigan concentrados y comprometidos a poner fin a la epidemia. Vamos con más detalles ahora con Henry Llanos.
La cara del SIDA ha cambiado durante las últimas 3 décadas. Ahora es imposible saber quién tiene la enfermedad y quién no. El tratamiento ha recorrido un largo camino, permitiendo que las personas infectadas con lo que una vez fue sentencia de muerte puedan llevar una vida productiva normal. Incluso aquellos en riesgo de contraer el virus ahora pueden tomar medicamentos llamados PrEP o profilaxis previa a la exposición para mantenerse libres de VIH.
Es la nueva herramienta y prevención más poderosa que hemos tenido en una generación de investigación. Y lo que estamos viendo es que si combina el tratamiento para que las personas que viven con el virus estén tratadas, usted realmente puede controlar la epidemia del VIH.
Sin embargo, el SIDA cobró la vida de casi 1 millón de personas el año pasado y los expertos predicen que 100 millones de personas estarán infectadas con el virus del VIH para el año 2030. Las razones: complacencia, reducción de fondos para investigación y tratamiento del SIDA y la dificultad de llegar a aquellos en riesgo de contraer el virus.
No hemos terminado con el SIDA. Es demasiado pronto para declarar victoria y los riesgos de una epidemia resurgente son reales.
Los institutos nacionales de salud han anunciado un programa internacional para encontrar formas de reducir el estigma asociado con el SIDA para que más personas puedan recibir tratamiento. Henry Llanos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos están en sintonía con Radio Martí, entrando ahora en la segunda media hora. Mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy seguimos, iniciamos la semana, como les dije, lunes 24 de septiembre del año 2018. Soy Margarita Rojo, en el estudio A, junto a mis colegas Eduardo Luján y Joan André. En los controles, el ingeniero Efraín García y Juan Pendaz. Y en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos en esta segunda media hora, como siempre, con el colega Tomás Cardoz. Nos va a poner al tanto de los temas que van hoy en Cuba al Día. Y vamos a Nueva York con Tomás Regalado Jr., que está cubriendo especial para Radio y Televisión Martí, martinoticias.com, esta 73ª Asamblea General de Naciones Unidas. Mucha información que compartir con ustedes. Y no se me va a olvidar esta vez los deportes con Bobby Salamanca Jr. Y ahora sí.
En anuncio de una manifestación pacífica por la libertad de un rapero detenido, la policía política en La Habana decide liberarlo. Yolanda Huelga tiene más detalles.
Un grupo de activistas cubanos suspendieron una acción que tenían prevista para este domingo para exigir la liberación del rapero Soandri del Río, que había sido arrestado el viernes. Del Río fue liberado de su encierro en la noche del sábado, a menos de 12 horas de la fijada para la manifestación pacífica, confirmó Yanelis Núñez, una de las promotoras de la protesta, que fue divulgada a través de las redes sociales y por llamadas telefónicas.
Era un gesto para que ellos supieran de que estamos organizados y estamos preparados para reaccionar de manera inmediata. Que este tipo de atropello no puede seguir ocurriendo, no puede seguir actuando arbitrariamente y con impunidad. Prefirieron liberarlo, ¿no? Indudablemente sin.
La manifestación se llevaría a cabo en las afueras de la estación policial, ubicada en la intersección de las calles Zanja y Dragones, donde estaba detenido Del Río, quien forma parte de la campaña Artistas Cubanos en contra del decreto 349, que restringe la creatividad de los artistas cubanos y criminaliza el arte independiente. Soandri Del Río fue arrestado porque se negó a pagar una multa que le impuso la policía cuando participaba en una performance contra esa normativa que entrará en vigor en diciembre. Un video difundido en las redes sociales recogió el momento en el que uno de los integrantes del grupo musical Estudiantes Sin Semilla gritó desde el escenario de La Madriguera, un club de la oficialista Asociación Hermanos Saiz, no al decreto 349.
¡Libertad, Soandri! ¡Libertad! ¡Abajo la 349!
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por tercera vez en 5 meses, la seguridad del Estado cubano impidió a la periodista independiente Ana León salir del país. La comunicadora habanera había sido invitada a un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la democracia y la prensa en el mundo digital.
El sábado, aproximadamente a las 8 de la mañana, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí, yo me disponía a viajar a los Estados Unidos, a Washington, D.C., con una escala en Fort Lauderdale para un programa profesional de intercambio convocado y organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahí en la terminal, en la frontera, en inmigración, me pidieron que me separara de la fila, retuvieron mi pasaporte, hasta que vino un oficial a comunicarme, muy amablemente, que yo tenía prohibida la salida del país. Le expliqué que este era un viaje oficial, organizado por la Embajada de los Estados Unidos, todos mis documentos estaban en regla, pero él insistió en que lo único que sabe es que tengo prohibida la salida del país. Me sugirió ir a la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior. Eso es todo lo que me dijo, nada más. De Cuba iba yo sola, hasta donde sé.
La periodista Ana León tiene prohibido salir de Cuba, aunque nunca ha sido sancionada.
Y los casos de dengue y Zika alarman a los residentes en la provincia de Holguín, según nos cuenta ahora Luis Felipe Rojas.
La situación epidemiológica en la provincia de Holguín es bastante difícil, con un número indefinido de casos de Zika y dengue, según testimonios de algunos residentes en esa provincia.
Yo fui ingresando, mientras me tiraba por una cama allí, cuando llegamos aquí a cama, un mosquitero, la comida malísima, con un suelo puesto y el baño se puede ir, no hay agua, hay que llevar un cubo de la casa, vamos a tomar. Creo crítico, una cosa crítica que no sé. Y entonces cuando traté de grabar, me botaron al hospital.
Expresó Osmel Céspedes Arteaga, contagiado con el dengue y quien regresó a su casa desde el hospital clínico quirúrgico, pero asegura que las condiciones ambientales de su barrio no son las mejores.
Y eso es permanente, el agua fosa corriendo por las calles al bañar y no hacen nada. Eso han hecho miles de reclamaciones para que arreglen eso y es por gusto.
En tanto, en Mayarí, uno de los 5 municipios afectados, según un informe de la prensa oficial, la Escuela de Enseñanza Especial José Martí alberga algunos casos también, aseguró el residente Rolando López Jaime.
Hay 8 personas con esta enfermedad en la escuela José Martí en Mayarí.
Por su parte, el traumatólogo y ex trabajador de salud pública Ramón Zamora dijo que lo peor son las condiciones de insalubridad en que se vive actualmente.
En todos los barrios se puede ver las aguas de bañales, las aguas negras y todo por las calles, y comunal en este caso no recoge los desechos que hay en las calles y la peste que hay es increíble. El bien de la ciudad de los parques se ha convertido en la ciudad más sucia que pueda tener la provincia, el país completo.
El pasado lunes 17, la prensa oficial en Holguín reconoció que en agosto se registraron 4.260 casos con síndromes febriles inespecíficos. Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Y continuando con este tema de salud en Holguín, turistas británicos planean demandar al Hotel Playa Pesquero por haber contraído salmonela al ingerir alimentos en esas instalaciones.
En un artículo del periódico británico The Sun, titulado Gastroenteritis, decenas de británicos demandarán después de enfermarse en un hotel cubano de 5 estrellas este verano. Un abogado del bufete Irwin Mitchell afirmó que está asesorando un grupo creciente de turistas.
Hasta el momento, 37 turistas revelaron que sufrieron de vómitos, fiebre y diarrea durante su estancia en Playa Pesquero, hotel administrado por la empresa militar Gaviota.
El mencionado hotel holguinero ha sido escenario de brotes de enfermedades anteriores. En 2012, la empresa Thomas Cook fue obligado a pagar 150.000 libras esterlinas en compensación a 20 víctimas. Hubo otro brote en 2014.
Son las 12:37 minutos en Radio Martí. Llegó el momento de compartir ahora con ustedes los temas. Seguimos en Cuba, los temas en Cuba al día. Con nosotros Tomás Cardoso. Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Pues hoy en el espacio, a partir de las 2 de la tarde, vamos a tener actualización sobre la situación de la reunión que sostendrán en Naciones Unidas el jefe del gabinete español, Pedro Sánchez, con el gobernante cubano, pues Miguel Díaz-Canel. Hay un pronunciamiento nuevamente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, específicamente Jaxi Cires, va a hablar con nosotros de esta situación y qué le recomendaría él al Ejecutivo Español que le diga algo al jefe del gobierno cubano. También tendremos en directo desde Ginebra, Suiza, a Sirley Ávila. Con este importante testimonio que hoy hablaremos con ella y con John Suárez.
Muy bueno.
De Freedom House. En la segunda parte del espacio, actualización sobre Ariana López, ya se pasaron las 72 horas de arresto.
Sí, señor.
Y veremos ahí qué es lo último, si han buscado un abogado o demás. Y también el tema epidemiológico en Guantánamo. Complicada la situación también en la provincia
ya
de Guantánamo.
Ya sabemos, Holguín, ya no nos vamos
a Vámonos a Guantánamo. Y vamos a terminar con las multas a los opositores como nuevo método para llevarlos a prisión. Dos de ellos hablarán con nosotros también.
También la coacción, la represión continúa. Gracias, Tomás Cardoso. Cuba al día hoy a partir de las 2 de la tarde.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Doce de 39 minutos, más noticias en Radio Martí. Médicos y enfermeras del Hospital Universitario de Caracas protestaron hoy después de 5 días sin suministro de agua en ese centro de salud de la capital venezolana. El diario El Nacional informa que el dirigente sindical Mauro Zambrano dijo que la situación provocó la suspensión de las intervenciones quirúrgicas y también el servicio de diálisis.
La campaña electoral en Brasil sube de temperatura a 2 semanas de las elecciones presidenciales. El informe nos llega a través de Jorge Orellana.
El encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva y la puñalada al ultraderechista Bolsonaro marcaron la campaña para los comicios presidenciales de octubre. En una nueva encuesta electoral, Jair Bolsonaro mantiene, sin embargo, el liderazgo con un 33% de las intenciones de voto. El presidenciable del PSL está a 10 puntos porcentuales encima del segundo candidato, que es el representante de Luis Ignacio Lula da Silva, Fernando Haddad del PT, que registra un 23%. En los últimos días, los candidatos presidenciales brasileños se enfrentaron a un debate sin la participación del candidato de la extrema derecha y líder de las encuestas, Jair Bolsonaro, quien permanece hospitalizado. El candidato presidencial brasileño, Geraldo Alckmin, dijo:
"Y nós estamos frente a 13 millones de desempregados, herança do PT.
Estamos enfrentando a 13 millones de personas que están desempleadas, una herencia del PT, del Partido de los Trabajadores, de la expresidenta Dilma Rousseff. Ellos rompieron a Brasil, destruyeron empresas estatales", dijo. Por su parte, el candidato presidencial Fernando Haddad, defensor de Lula, señaló:
"Estive ao lado do presidente Lula durante seus 8 anos de governo. Ele, que foi o maior estadista da história desse país, tinha 2 obsessões: trabalho e educação."
Estuve al lado del presidente Luis Ignacio Lula da Silva durante sus 8 años en el cargo. Era el mejor estadista en la historia de Brasil. Tenía 2 obsesiones, trabajo y educación, concluyó. Las elecciones brasileñas serán el 7 de octubre. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
La Defensoría del Pueblo en Ecuador pedirá disculpas hoy lunes a las víctimas cuyos derechos fundamentales se fueron violados durante la década en que gobernó Rafael Correa entre 2007 y 2017.
Correa consolidó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar y sancionar a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y opositores, según dijo la Fundación Fundamedios.
La Asamblea Nacional analizará próximamente una nueva legislación de comunicación con la que el presidente Lenín Moreno busca dejar sin efecto las cláusulas del régimen de Correa que cercenaban la libertad de expresión, según afirma la agencia EFE.
12:42, más noticias en Radio Martí. Durante su encuentro en Montreal, su homólogo canadiense Justin Trudeau, el primer ministro español Pedro Sánchez, se negó a decir si perdonaría a varios separatistas catalanes mientras aguardan juicio por su participación en un referéndum independentista prohibido que se realizó el año pasado en Cataluña.
Y en relación con esta primera cuestión, pues yo lo que le diría es que el gobierno no se pronuncia sobre hipótesis, el gobierno se pronuncia sobre realidades. Me creo que el carril de la justicia tiene su recorrido. La responsabilidad del gobierno de España es responder desde la política a una crisis política. Ya sabemos, yo lo he dicho desde el primer minuto como presidente del gobierno, que no va a ser ni mañana ni pasado cuando resolvamos políticamente esta crisis, pero creo que estamos en el camino de lograrlo.
9 separatistas permanecen en prisión preventiva por cargos preliminares de rebelión y abuso de autoridad. 7 se encuentran en Lleó Donners, incluyendo a los reconocidos activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, quienes hace un año llevaron a miles de personas a las calles para protestar por las inspecciones policíacas previas al referéndum prohibido del 1 de octubre de 2017 para decidir si la región se independizaba o no. Los ministros regionales Oriol Junqueras y Jordi Turull también están encarcelados ahí.
Protestan en el Reino Unido para pedir un segundo referendo sobre el Brexit. Los detalles los ofrece seguidamente la agencia Reuters.
A menos de un año de que Reino Unido selle su salida de la Unión Europea, el Brexit vuelve a despertar el temor entre los partidarios a la continuidad dentro de este grupo. Con banderas inglesas y europeas unidas en la marcha, miles de manifestantes han salido a la calle para pedir un segundo referéndum, una propuesta que ha recogido el principal partido de la oposición.
Today we're going to be talking about the EU and Brexit and whether we should have a people's vote.
Los laboristas, encabezados por Jeremy Corbyn, apuestan por ese segundo referéndum. Eso sí, siempre y cuando su partido así se lo pida en la votación del martes. Una postura que defiende este manifestante tras ver incumplidas las propuestas de 2016.
I think a lot of people feel like the stuff that they were promised in 2016 when they voted.
Corbyn dice que acatará ese resultado, aunque él prefiere que se celebren unas segundas elecciones. No es que ahora busque anular ese referéndum, sino que quiere que sea su propio partido el que negocie con Europa la salida del Reino Unido.
El líder opositor ruso Alexei Navalny fue detenido este lunes en Moscú, inmediatamente después de haber recobrado la libertad tras 30 días de arresto por organizar una protesta no autorizada.
Uno de sus más próximos colaboradores, Leonid Volkov, informó lo ocurrido en Twitter y señaló que Navalny será puesto a disposición del juez hoy.
Volkov añadió que a Navalny se le acusa de una infracción durante la celebración de un mitin con daño a la salud de una persona, lo cual para él apunta hacia la fabricación de un nuevo caso penal contra el opositor Alexei Navalny.
El Ministerio de Sanidad congoleño informa que hay 149 casos de ébola, 118 confirmados y 31 probables, en 11 zonas sanitarias en las provincias de Kivu del Norte e Ituri.
No obstante esas cifras, 40 de los contagiados han logrado superar la enfermedad gracias a los tratamientos, entre ellos a uno de carácter experimental. Casi 12.000 personas han sido vacunadas.
El virus se transmite a través del contacto directo con la sangre y los fluidos corporales contaminados y es más virulento cuanto más avanzado está el proceso, con lo que puede llegar a alcanzar una tasa de mortalidad del 90%.
Son las 12:45 minutos. Vamos a escuchar ahora nuestro segmento de tecnología. La organización de base es la clave para construir un movimiento y gran parte de ella hoy se realiza en línea. Los políticos y grupos sin fines de lucro están recurriendo a la tecnología justamente para generar apoyo. Qué interesante tema nos trae ahora Miguel Ángel Rivera.
Emmanuel Macron sorprendió al mundo cuando fue elegido el año pasado como presidente de Francia bajo la bandera de un nuevo partido. Una vez elegidos, algunas de las herramientas en línea que utilizó para construir una mayoría legislativa en la Asamblea Nacional provinieron de Nation Builder, con sede en Los Ángeles.
Macron terminó usándonos para lidiar con todo un gobierno, para llevar a cabo sus elecciones legislativas. Hay personas en todo el mundo, en 112 países, partidos políticos y candidatos políticos, organizaciones sin fines de lucro, pequeñas empresas, grandes empresas.
Nation Builder dice que atrae a personas de todo el espectro político, incluidos los republicanos en Maryland y el líder del nuevo Partido Democrático de Canadá. El debate en torno a Brexit, la votación de 2016 para retirar a Gran Bretaña de la Unión Europea, estimuló a los activistas del lado de permanecer a dirigirse a los seguidores usando Nation Builder.
Configurar un grupo de campaña o apoyar uno que ya esté allí, o promover una acción que esté ocurriendo localmente, brinda la capacidad de ser muy flexible con nuestros datos y obtener lejos de las explosiones globales de correo electrónico.
Con presencia en más de 100 países, Nation Builder se adapta a las necesidades locales en lugares como África. Promover una causa o construir un movimiento se trata de personas, pero las herramientas digitales para conectarlas se puede encontrar hoy en línea.
Son las 12:47 minutos. Noticia en perspectiva nos lleva justamente a la ciudad de Nueva York, donde ya todo está listo para el comienzo mañana de la 73ª Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy han estado reunidos ya los líderes que han llegado a lo que dirían la capital del mundo y también en actos de reconocimiento, como fue el caso del Día de la Paz y el acto por Nelson Mandela. Ahí se encuentra nuestro colega Tomás Regalado Jr. para ponernos al tanto de cómo está el movimiento y la actividad. Buenas tardes, Tomás.
Margarita, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas de este noticiero de Radio Martí de las 12 de la tarde. Bueno, Margarita, para empezar, tenemos unas noticias que acaban de ser confirmadas y acaban de salir a la luz pública. Lo llaman lo más cercano a la ley Helms-Burton de Cuba, pero esta se llamará la ley al estilo Helms-Burton de Venezuela. Esto será presentado en la tarde de hoy por varios senadores, entre ellos el senador cubano-americano Marco Rubio y el senador cubano-americano Bob Menéndez. Nos acaban de confirmar que esta ley va en contexto brindar ayuda humanitaria al pueblo venezolano y a los migrantes venezolanos. También abordar el tema de la reconstrucción económica de Venezuela, combatir la corrupción pública, el narcotráfico y el lavado de dinero, entre otros temas. Tuvimos la oportunidad de presenciar la conferencia de prensa del secretario de Estado Mike Pompeo, el ex embajador John Bolton, del asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y también la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, en donde ella confirmó que el vicepresidente de los Estados Unidos tendrá mañana un evento en la tarde con miembros de la comunidad del exilio venezolano. Y también el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que varios países, entre ellos Venezuela, sus ciudadanos no deben ser esclavos de un gobierno o de un régimen. So, obviamente el tema de Venezuela es un tema que se dijo desde el pasado viernes cuando el secretario de Estado Mike Pompeo dio esa entrevista a la cadena televisiva de noticias Fox News, que iba a ser un tema que se iba a tocar mucho. Y obviamente el tema de Nicaragua también estará no solamente tocándose aquí en las Naciones Unidas, sino también en Washington, en donde el senador Marco Rubio va a presentar el próximo miércoles lo que es esa llamada ley NICA. Eso va a votación finalmente también. Y obviamente, según nos acaba de dar una entrevista el embajador de la OEA, de los Estados Unidos ante la OEA, el embajador Carlos Trujillo, él nos dijo que obviamente el tema de Cuba se va a tocar por la injerencia que se sabe que es lo que ellos han entrado y han ayudado a brindarle apoyo a tanto Venezuela
como Nicaragua. Vamos a ponerlo, Margarita, entonces, para que los oyentes tengan una idea. Esto, que cuando tú hablas de la ley NICA y una ley parecida a la ley Helms-Burton de Venezuela, eso se está discutiendo en la capital de los Estados Unidos. Ahora, el tema de Cuba, el tema de Nicaragua y el tema de Venezuela se va a discutir también mañana en la locución que hará el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Según el ex embajador John Bolton, uno de los temas principales del discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, será lo que es la soberanía de un pueblo. Oh. Él quiso recalcar eso. Será la soberanía de un pueblo, y como un pueblo tienes que ser respetado por sus gobiernos.
Hay que recordar a los oyentes, mañana en Radio Martí, Televisión Martí, a través también de nuestra plataforma digital, vas a estar participando tú desde Naciones Unidas, justamente de la Asamblea, cuando comienza ya la 73ª Asamblea de Naciones Unidas, y nosotros tendremos una programación especial donde tendremos el discurso justamente del presidente de los Estados Unidos, y estaremos dándole cobertura de todos los temas, como tú has dicho, que se van a tratar, no solamente la desnuclearización de Corea, la política exterior de Estados Unidos, sino también, importante para nuestros oyentes, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tomás Regalado Jr., en especial para Radio Martí desde Naciones Unidas. Y ahora sí, oye, que tengo una deuda grandísima. Los deportes con Bobby Salamanca Jr. Bobby.
No, Margarita, es que al inicio pues...
Cualquiera se poncha.
Me quedé con la carabina al hombro.
Dale.
No la voy a pasar. Mira, bueno, las Grandes Ligas entrando en su última semana de temporada regular. Ya habíamos comentado con la semana pasada y antes incluso que la Liga Americana está dilucidada completamente. Está muy fácil, muy claro ya quiénes son los que van, cómo va a ser el cruce. Los Yankees jugarán la serie de Wild Card o el partido de eliminación de los comodines.
O sea que todavía no están fuera de juego.
No, los Yankees ya van a la postemporada.
Claro.
Ya van. Y van los Astros de Houston, y van también los Indios de Cleveland, y por supuesto los Medias Rojas de Boston. También ya se sabe que los Yankees tienen un comodín, y el otro comodín lo tienen prácticamente en la mano los Atléticos de Oakland. Matemáticamente los Rays de Tampa Bay tienen un chance, pero tendrían que ganar todos los juegos que le quedan y los Atléticos perder todo lo que quedan. Claro. O sea, que esto es prácticamente imposible. Entonces, esto estará, por supuesto, ya viéndose lo que es el primer partido de comodines, será el miércoles 3 de octubre. Ahí se estarán enfrentando los Yankees de Nueva York contra los Atléticos de Oakland, si no sucede un milagro.
La semana que viene.
Bueno, pero ayer se terminaron series. Los Astros de Houston derrotaron a los angelinos 6-2, y ya les comentaba que Yulieski Gurriel está montado en una racha tremenda.
Sí, señor.
Batió de 5-2, pegó jonrón, ya tiene 13, impulsó 2 carreras, tiene 84 en la temporada. Esa es su mejor marca para una contienda. Y vean ustedes, en esta serie de 3 partidos contra los angelinos, el Yuli Gurriel, la piña, como le dicen por allá, por Houston, pegó 3 jonrones, impulsó 10 carreras.
Wow.
Oiga, eso es bastante.
10 carreras.
Y si esto no basta, el viernes, o sea, en el primer partido de esa serie, el Yuli batió 2 jonrones y su hermanito Lourdes Gurriel Jr. también pegó 2 jonrones. Eso fue en Toronto. Y vean ustedes, Esto ocurre por primera vez en la historia de las Grandes Ligas. Y mira que esto tiene años, Margarita, porque esto tiene más de 100 años.
Más.
Bueno, primera vez que un par de hermanos claro. logran pegar al menos dos jonrones en la misma jornada.
Y de un mismo, o sea, de cubano. Cubano.
Sí. Bueno, este son caso, cubanos además. Nosotros,
exacto.
Bueno, qué casualidad, pero...
Uno pudo haber nacido en Miami, y otro pudo haber sido en Cuba, sí, pero bueno.
Sí, cubano. Sí, bueno, pero esto fue aquí. Los dos nacieron en Cuba, en fin. Esto realmente fue uno de los temas más comentados durante el fin de semana.
Me imagino.
Los par de jonrones, o sea, de Yulieski y de Lourdes Gurriel Jr. Bueno, los Astros de Houston ya tienen su boleto para ir a la postemporada, pero aún no han logrado afianzar el título de la División Oeste porque los Atléticos están a 4.5 juegos y matemáticamente existe esa posibilidad de que los Atléticos le puedan disputar el liderato de la... del oeste de la Americana, pero
no es difícil, pero
es bien difícil.
Okay.
Esto es bien difícil. Ahora, algo hay que destacar y es que los Astros de Houston están teniendo problemas con uno de sus abridores, Charlie Morton. En el partido de ayer solo lanzó una entrada. Tiene dolores en el hombro. Es un veterano de 34 años que le ha dado 15 victorias al equipo de Houston en esta temporada. Y esto, si Charlie Morton tiene problemas en la postemporada, o sea, con este hombro, esto va a tener consecuencias para los Astros de Houston posiblemente. En otros resultados, los Yankees cayeron ante Baltimore. 6-3.
Bueno,
esa ya, noticia no podía dejar de darte.
Me conformo.
Mientras los Rays le ganaron a los Azulejos allá en Toronto 5-2. Aledmys Díaz de 4-1 impulsó una carrera. Y Gurriel Jr., el más pequeño de los hermanitos, pues de 4-0, pero impulsó una carrera. Ahora suma 35 impulsadas en lo que va de temporada. Estos son algunos de los resultados. Mañana
¿cuánto
estaremos
fue que
hablando.
Ganó, ¿cuánto fue que ganó Baltimore a los Yankees?
Te lo voy a repetir. 6-3. Vamos, no fue una paliza, pero es como para celebrar, ¿no?
Ok, por supuesto.
Bueno, mañana estaremos hablando de cómo se está la Liga Nacional, que esta sí está todavía
caliente.
No, o sea, muy poco se sabe de esto, de quiénes serán los que podrán ir a la postemporada.
Los deportes con Bobby Salamanca Jr. Y ahora para el cierre de esta edición de Martí Noticias, Radio Martí, nos vamos con el mundo del entretenimiento y Alejandro Escalona.
Elton John firmó un acuerdo con Universal Music Group para su catálogo y cualquier obra nueva, así como los derechos de gestión de marcas, comercialización y licencias. Según el acuerdo firmado con la compañía de Elton John Rocket Entertainment, Universal Music Group representará a la nueva música del artista británico por el resto de su carrera. La empresa de gestión de marcas del grupo Bravado trabajará con Rocket Entertainment en comercialización, desarrollo de marcas y licencias minoristas en torno a la gira mundial final de 3 años del cantante Farewell Yellow Brick Road. El viernes, un juez de Kenia levantó temporalmente la prohibición de una aclamada película que retrata una relación lesbiánica, por lo que es elegible para un Oscar en idioma extranjero. Rafiki, que significa amigo o amiga en suajili, se estrenó en Cannes, la primera película de Kenia seleccionada por el prestigioso festival. Aclamado por los críticos como un romance dulce sobre dos mujeres jóvenes que viven en la misma urbanización de Nairobi, fue prohibido en su país porque promueve la homosexualidad, que es una ofensa criminal, una ley que data de la época colonial. La prohibición fue levantada durante una semana, sin embargo, la Junta de Clasificación Cinematográfica de Kenia, que prohibió la película en abril, dijo que sigue considerando a Rafiki una cinta moralmente subversiva.
Y aquí están los titulares de la noticia que estamos dándole cobertura en Radio Martí. Opositores denuncian en las Naciones Unidas las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Detienen a más de 20 damas de blanco en otro domingo represivo en La Habana y también matanzas. México, Chile y Colombia niegan conexión con el presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Un muerto en Nicaragua durante marcha a favor de los presos políticos. Y el presidente Donald Trump pide en la ONU desmantelar la producción de drogas a nivel global.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del mediodía de Radio Martí Informativo, hoy lunes 24 de septiembre del año 2018. Agradecemos, como siempre, a nuestro colega en los deportes, Bobby Salamanca Jr., Tomás Regalado Jr., estamos con los Jr., que se encuentra en estos momentos en Nueva York dándole cobertura a la importante reunión de Naciones Unidas. En las noticias, Eduardo Luján y Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Efraín García y Juan Pendaz. Y en la producción, Elena Rodríguez. Yo soy Margarita Rojo. Como siempre les digo, mantengan la sintonía con Radio Martí, pendiente de nuestros boletines a la hora en punto y, por supuesto, los resúmenes informativos 6 de la tarde y 11 de la noche. Ya todo listo, me dicen, ya está listo Televisión Martí para comenzar En Debate con Karen Caballero y Alejandro Marcano. Así que pasen buenas tardes, pendientes.